Hablábamos con Mauricio Gómez, hijo de Álvaro Gómez Hurtado, sobre el tema, la decisión de la Fiscalía de, pues, finalmente entender un grito de la familia, de los amigos, de los seguidores del doctor Gómez Hurtado, en que esto no se quede así. La declaración de lesa humanidad de ese magnicidio lo hace que no prescriba, pero además la Fiscalía abre un cajón en el que trabajó mucho el abogado de la familia, Enrique Gómez Martínez. ¿Qué hay en ese cajón? Una investigación que hizo la propia familia y la aportó. Fueron a distintas cárceles, revivieron expedientes, se entrevistaron con testigos, hablaron con los que al comienzo eran los responsables, hicieron un trabajo muy profundo y lo aportaron a la fiscalía. Pues eso no fue suficiente en la fiscalía anterior. Y volvieron a frustrarse porque no pasó nada. Saludamos al doctor Gómez Martínez a esta hora en la W. Abogado, buenos días, feliz Navidad.
Julio, buenos días, gracias, feliz Navidad para usted también, ojalá, y para todos sus clientes. Un saludo muy, muy especial, ¿cómo está?
Doctor Enrique, decía Mauricio, sí, se abre una ventana, lo celebro, pero veo la situación con optimismo moderado. ¿Usted cómo la ve?
Pues hay un conjunto de circunstancias. Primero, pues es histórico y no se ha resaltado lo suficiente, pienso, es que la Fiscalía en esta resolución reconoce su propia participación en las múltiples, dice allí, decisiones de esta investigación a lo largo de estos ya largos 22 años. Eso, pues, me parece un giro histórico. Usted recordará que cuando fueron rechazadas todas las imputaciones de la Fiscalía en el juzgado segundo penal especializado en el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía apeló, se mantuvo, pataleó, a pesar de que al final el tribunal, en una cosa pues terrible que yo nunca he visto en ninguna otra decisión judicial, digo, es que usted participó de los montajes de falsos testigos y de falsas pruebas. Entonces, me parece que es un giro grande de esta Fiscalía de decir, bueno, sí, nosotros mismos desde la institucionalidad hemos propiciado esta impunidad. Obviamente que gravísimo e importantísimo también que hagamos el debate todos como colombianos. El fiscal de Derechos Humanos dice que en este caso la Policía Nacional, sin lugar a dudas, pues ha tenido y tiene desgraciadamente todavía una participación fundamental en desviar y en impedir el avance de la investigación. Por eso yo creo que Mauricio mantiene su moderismo, su optimismo moderado. Yo veo otras tres cosas que creo que sí son propiciadoras, que son favorables. Obviamente, pues que hay seguridad jurídica en seguir investigando, porque ya no va a haber prescripción. Ahí parece un propósito de investigar realmente por parte de la Fiscalía al finalmente citar a varios de estos capos del Norte del Valle que yo había solicitado de tiempo atrás. Y pues no está la presencia criminal de Nacho Londoño, Julio, que usted conoce bien. Cuando ya no hay el poder de asesinar testigos y de intimidar testigos o de asesinar a los familiares de los testigos, que por lo menos desde que yo ejerzo este poder hace 9 años, pues sumamos 6 homicidios agravados, en este caso correlacionados y sin ningún tipo de investigación por parte de la Fiscalía, y que todos yo he imputado y he pedido que se vinculara históricamente a Nacho a esos homicidios. Pues si no está Nacho, uno supone que mucha gente va a hablar, ¿no? Uno supone que mucha gente va a hablar, y cierto amigo suyo y mío de pronto también, ¿no? También nos puede venir a explicar cositas. O sea, hay ciertos testigos cardinales de esta investigación que aún no han sido asesinados y que si no está Nacho, pues de pronto sueltan prendas y nos aclaran la historia de los últimos 22 o 25 años del país. Creo que es un momento importante de todas formas en ese sentido, sin perjuicio de que nadie nos ha dicho quién y por qué mató a Nacho Londoño en su casa, con la ventana abierta y sin escoltas en el parque de Cartago. Pues cosas poco menos que inverosímiles, ¿no?
Sí. Doctor Gómez, su primo acaba de decir aquí algo que nos pareció muy grave. Cuando hablamos del informe, del expediente que ustedes aportaron de la investigación de uno de los más brillantes investigadores de los Estados Unidos, Ed Kaczorowski, él dijo, no, todo muy bien, pero de pronto este hombre se desapareció. Y después supimos porque una señora en una fiesta, pues se pasó de tragos y contó algo que nos impactó mucho, y es que simplemente se desapareció porque lo habían comprado. Ahora, yo no me acuerdo mucho de la señora, quién era, pero tengo ese recuerdo. Usted sabe...
Yo tengo todo eso anotadito, yo tengo eso todo anotadito, yo todo lo anoto.
Pero, ¿a qué se refería Mauricio?
Pues hay un cambio de conducta estructural, ¿cierto? Y ese cambio de conducta parece estar asociado, en el caso de nuestro investigador, a las movidas de cierto muy, 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 muy poderoso abogado cercano a Ernesto Samper. Y pues con la desgracia para ambos y para Ernesto Samper de que hay un testigo presencial que sigue vivo. Entonces, ese será harina de otro costal, porque ahora sin la presencia criminal de Nacho, pues de pronto nos sinceramos todos y el informe final de Ed Kaczorowski, que no ha sido rendido, se pueda rendir, ¿no? Ya sea por una de dos razones, o bien porque la intimidación criminal o las amenazas que Kaczorowski reportó contra su vida, la de su familia y la de sus hijos, desaparecen, ¿cierto? O bien porque esa acusación fuerte y consistente de soborno por parte del presidente Samper también se aclara, una de dos, ¿no? Pero pues todo eso tiene posibilidades desde que pues se habla de lesa humanidad, porque ante la evidencia de la prescripción que había impuesto el fiscal Montealegre, ¿cierto? Pues todo esto era un debate inútil y riesgoso, pues porque sí. Esto, aquí no estamos hablando de peritas en dulce. Aquí, pues, la muerte de Nacho en junio del 2015 es un acto criminal que demuestra un poder militar enorme. Lo he hablado, no sé si usted lo ha comentado con gente del norte del Valle, pero yo con los que he hablado, pues todo el mundo quedó aterrado. Entonces todavía queda esa punta, esa manifestación fuerte de violencia en este caso.
Doctor Gómez.
Que al final del día, permítanme un segundo, Nacho, pues es el principal acusado como autor intelectual y el principal testigo de este caso. Y también está muerto, asesinado, pero, no murió de muerte natural.
Pero en lo que usted dijo, le entendí que para ustedes es Ernesto Samper el que compra el silencio de Kaczorowski.
Existe por lo menos un testimonio de alta credibilidad y unas pruebas documentales en ese sentido. No las he denunciado porque yo tengo pues temor por mi vida y temor por la vida de mi familia y por la vida de otros testigos. Es que yo le pido a ustedes y a la ciudadanía que se ponga en mi lugar. Si usted toma un poder y siete personas terminan asesinadas por usted buscar la verdad, pues llega un punto donde usted se va, pues usted va parando, porque la vida es sagrada y porque la impunidad sí se logra a través del homicidio. Es un hecho, es algo notorio, como cuando se impidió la declaración de Rasguño con el homicidio de su sobrino, como cuando se asesinó a Lorena Henao, cuando yo le sugerí al fiscal Murcia que la vinculara, como cuando Musa cita a Romero Hurtado y aparece asesinado, como cuando alias el profe vincula a Oviedo Alfaro al homicidio y aparece asesinado en una cafetería, cuando el día en que se iba a interrogar por parte de la fiscalía a Víctor Patiño, su hija es asesinada a plena luz del día en el centro de Cali, ¿sí? Y las grabaciones de todos los locales desaparecen de la fiscalía de Cali, comandada por el sobrino de Nacho Londoño, y hasta el día de hoy no hay una persona disciplinada por eso. Es que cuando los muertos se van acumulando en una investigación, llega un punto donde usted para, sobre todo partiendo de la premisa de que está prescrito. Pues nosotros nos hemos detenido aterrados, pues sí, por esta cadena de muertes.
Doctor Enrique, yo no sé si me falta algo por leer, pero en lo que he leído de las motivaciones y de lo que desempolvó la fiscalía, yo veo que efectivamente vuelven a relucir esos nombres de los que siempre hemos hablado. Es decir...
Algunos. Faltan testimonios, sí, que no dieron valor.
No, narcos del norte del Valle. Decíamos que ya sin Nacho es posible que, como usted dice, la gente pierda el miedo, que el químico, que Víctor Patiño, que está en Cali, pues quiera hablar, que aparezcan otras cosas. Pero en lo que apareció, yo no veo por ninguna parte la conexión que ustedes siempre sugieren, y es la conexión Cartel del Norte del Valle con la clase política de entonces, y no pongo nombres.
Sí,
eso
sí.
No está en el informe.
No está, y es bien llamativo porque sí están los testimonios, y es bien llamativo porque obviamente separar narcotráfico del gobierno de Ernesto Samper es casi imposible. Entre otras cosas porque el país tiene conocimiento, y yo no lo filtré, pero ahí está la declaración de William Rodríguez Abadía, que demuestran las relaciones íntimas entre él como jefe del cartel de Cali y Horacio Serpa para controlar el avance del proceso 8000, y él nos confesó cómo fue a intimidar a Fernando Botero a la Escuela de Caballería con Horacio Serpa y con Jairo Chavarriaga, ¿sí? Y también no olvidemos, por ejemplo, que todos de esos testigos, esa larga lista que está en esa resolución, todos dijeron, que no lo resalta por ahora la fiscal 190, a quien también hay que entender, porque yo digo, vamos por partes, ¿sí? Todos y cada uno de ellos reconocieron el rol protagónico de José Ignacio Londoño Zavala en las relaciones entre el Norte del Valle y el gobierno de Ernesto Samper. Sin excepción, todos los que están ahí, los Henao, Montoyas, Berna, todos y cada uno de esos mega capos del narcotráfico colombiano, desde cuatro casas criminales diferentes, ¿sí? Todos reconocían, es decir, desde el cartel de Cali, el Norte del Valle, de la oficina de Envigado y de las AUC, los cuatro grandes organizaciones criminales de la época, cada uno de esos jefazos dijo, no, si usted quería contactar a Serpa y a San Pedro, se da con Nacho. ¿Por qué lo omite en esta etapa, nada? La fiscal, pues, por lo que yo le digo, vamos por partes, que si es imprescriptible, pues entonces sentémonos y miremos el tema. ¿Qué ha sido cierto? Pues obviamente que Nacho estaba, y recuerde el país, estaba vinculado en versión libre en esta investigación, pero no olvidemos también que fue asesinado violentamente hace 2 años, entonces que ella pueda decir de no mencionar a Nacho porque está muerto. Bueno, pues eso ya es decisión de ella, pero no eso no cambia el hecho, claro, de que Nacho está íntimamente vinculado por las mismas personas que son tenidas en cuenta para declarar la lesa humanidad como el contacto y el nexo permanente con el gobierno de Ernesto Samper.
Doctor Gómez, en medio de todo eso, también se conoció la declaración del entonces embajador Mike Fréchette, quien murió recientemente.
Sí.
Y él dio una versión y él se lo puede señalar de muchas cosas, pero de lo que no se lo puede señalar es de ser cercano a Ernesto Samper. Y él decía que él no creía que por ahí iba la ruta del asesinato de Álvaro Gómez. ¿Qué piensa usted de esa declaración?
Venga, yo digo que los gringos, y yo pues espero que me colaboren a pesar de lo que voy a decir. El problema es que hay un informe de enero de 1996, del debriefing, que se llama en inglés, que es como la interrogatorio preliminar de Guillermo Palomari, ¿sí?, entregado a la DEA y a la Secretaría o al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y conocido por ellos, en el cual Guillermo Palomari señala que en marzo de 1994, en presencia de él, de Miguel Rodríguez Orejuela, de Gilberto Rodríguez Orejuela y de Pacho Herrera, Ernesto Samper le pidió al cartel de Cali que asesinara a Álvaro Gómez. ¿Sí? Y eso ha generado también que el gobierno de los Estados Unidos prefiera otras alternativas que ya están procesalmente descartadas, como la en la que insistía casi que frenéticamente el señor Fréchette, ¿cierto? Que eran la del grupo Cazadores y la Brigada 20. Vuelvo y digo, hipótesis que tuvo 5 años de trabajo y fue destruida completamente, no por mí, sino por el Tribunal Superior de Bogotá, que para la época merecía y merece aún una gran consideración desde el punto de vista probatorio. Entonces, es una Corporación Judicial de Colombia rebatió al señor Fréchette completamente. Y las pruebas que la Fiscalía recaudó para el supuesto entramado de un golpe de Estado en el cual se ha querido vincular a mi tío para humillar su memoria, han sido derrotadas es judicialmente. Sí, y esas decisiones están en firme. Y Bernardo Ruiz Silva está libre. Y Omar Berrío está preso por otro homicidio. y los hermanos Gaona fueron vinculados injustamente, y los hermanos Carvajal también, y la nación los indemnizó. Entonces, la tesis de que Frechet dijo que periódicamente, entre otras, uno de sus principales adeptos, el diario El Tiempo, refrita para proteger a Ernesto Samper, esa tesis ya murió judicialmente. ¿Por qué los Estados Unidos, en cabeza, entre comillas, del señor Frechet, se pegaron de eso? Pues porque no dijeron nada del informe que tenían de Palomari. Y por eso yo quiero que declare Palomari. Y por eso William nos anunció a todos que su padre iba a declarar. ¿Y qué fue la acción positiva que tomó Eduardo Montealegre de al mes siguiente de que William anunció la declaración de don Miguel Rodríguez Orejuela? Fue poner presos a sus hijos en Colombia como la muestra más aterradora de obstrucción de esta investigación por parte del Estado colombiano. Y en ese momento, adivinen quién era el director de prisiones del Ministerio de Justicia, el hijo de Ernesto Samper. Entonces, si yo estoy investigando la participación de Ernesto Samper y el hijo de Ernesto Samper tiene a mis hijos metidos en una cárcel que él controla, pues el señor Miguel Rodríguez dejó de declarar. Y, no, y tiene toda la razón, yo no le reclamo al capo que se guarde silencio. Guarda prudente silencio, porque cuando usted se enfrenta a un Estado donde el fiscal general le mete a sus hijos a la cárcel por un delito prescrito del año 96 y los pone a buen recaudo del principal acusado en una investigación, pues yo me quedo callado. Y es razonable. Y toda esa secuencia está denunciada, porque yo lo he denunciado por escrito y tengo los sellos y los radicados, y se los radiqué a Eduardo Montealegre, a quien no le importó usar todos los recursos de la Fiscalía para impedir el avance de esta investigación a partir del segundo semestre del 2013. Época en la cual el señor Kaczorowski también empezó a hacerse escaso para la familia Gómez y a incumplir su contrato, a pesar de que lo habíamos pagado todo. Oh, sorpresa, ya para principios del 94 el señor ni pasa el teléfono y se aparece un día en Bogotá y me dice que es que esto es demasiado peligroso. O sea, el hombre que puso preso a las figuras más importantes de la mafia colombiana en trabajo encubierto, de la noche a la mañana se volvió cobarde. Porque ese es el mensaje, y lo digo sin... Pues, o el señor Kaczorowski es un cobarde, o el señor Kaczorowski está sobornado, o el señor Kaczorowski me debe un impone. Entonces, en esa secuencia, a mí que me contesten por qué Miguel Rodríguez Orejuela no está siendo citado en esta solución, por qué la Fiscalía sigue vinculando a sus hijos por un supuesto cargo de lavado de activos del año 1996, y por qué se les detuvo un mes después de que William, en una audiencia donde estaba el señor Jesse Reyes, en una audiencia donde estaba la fiscal delegada ante la Corte, y en una audiencia donde estaba el fiscal de terrorismo, anunció, mi papá quiere declarar en este caso, y al mes sus hijos quedan presos. Si eso no es obstrucción de la justicia, yo no sé qué es. Claro, yo lo vengo y lo digo, y se lo digo a ustedes y a sus oyentes, que el loquito resultó ser yo, pero hay una gente presa por eso. Y los hijos de este señor sí están presos, y el hecho contundente, claro y presente, es que Miguel sí. No pudo declarar. No pudo declarar porque el Estado colombiano no quiere que declare.
Pues vamos a ver qué pasa.
El colombiano y el fiscal no quieren que declare, y eso es muy complicado.
Vamos a ver qué pasa con esta nueva situación que se presenta con la actual fiscalía, y lo más importante es que usted y la familia pues tengan la respuesta a la que tienen todo el derecho, saber quién mató a su tío. Ha sido usted muy amable, doctor Gómez Martínez, y aprovecho para desearle una feliz Navidad. Y bueno, esto vuelve a arrancar, tantas horas de trabajo que usted le ha metido a este tema, pues de alguna manera se ven recompensadas, al menos con la posibilidad, Julio, de que el expediente se vuelva a abrir.
Julio, un segundito, darle las gracias a usted y a su grupo de trabajo, porque los periodistas que denuncian, sí, los periodistas que ejercen, como lo hizo Álvaro Gómez, un control social en relación con estos temas de criminalidad en nuestro país, pues son los que nos dan una luz de esperanza. Entonces, le deseo también a usted y a su equipo y a sus oyentes una feliz Navidad, y de fondo del corazón, mil gracias.